donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Hoy nos miramos a los ojos en el espacio Por tu Salud, nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Las cataratas son una condición ocular en la que el cristalino, la lente natural del ojo, se vuelve opaco o nublado, lo que puede llevar a una visión borrosa, deslumbramiento, pérdida de contraste y dificultad también para realizar actividades diarias como leer o como conducir. Aunque es más común en personas mayores debido al envejecimiento, también puede ser causada por factores como enfermedades metabólicas, traumatismos, exposición a radiación, que esto es interesante, medicamentos o también por herencia genética. Hoy vamos a hablar de todo esto y también de la degeneración macular.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, como siempre, vamos con la información sobre salud, aquellos titulares que nos interesan, como investigadores de Cádiz que estudian la detección temprana del pie diabético con imágenes hiperespectrales.
Hola Marilón.
Patricia.
¿Qué tal? Pues esa tecnología de imágenes hiperespectrales permite capturar y analizar el espectro electromagnético completo en cada píxel de una imagen. Y esta tecnología, originalmente desarrollada para aplicaciones satelitales y militares, encuentra ahora una aplicación en el ámbito sanitario, permitiendo detectar cambios en la perfusión tisular y el estado de oxigenación de los tejidos antes de que sean visibles a simple vista, lo que resulta un avance en la prevención y el tratamiento temprano de complicaciones en las personas que padecen diabetes. A juicio de los investigadores, esta tecnología desarrollada en su estudio permite un seguimiento más preciso y una intervención más temprana en casos de riesgo en el manejo del pie diabético, una complicación que afecta a un importante porcentaje de pacientes con diabetes y que puede tener graves consecuencias si no se detecta, Marilo, y trata a tiempo.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una alerta sanitaria después de detectar la presencia de crustáceos no declarados de un producto muy consumido.
El aviso, transmitido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, afecta a los fideos instantáneos sabor gamba de la marca Asia Green Garden. El lote implicado ha sido identificado como L0559124091. Tiene fecha de consumo preferente del día 17 de diciembre de este año y se presenta en bolsas de 85 gramos. Este producto ha sido distribuido exclusivamente en tiendas en la cadena Aldi, que ha procedido a retirar el lote afectado de sus estanterías. Además, Aldi ha habilitado una sección en su web oficial donde los consumidores pueden obtener información adicional sobre la devolución y el reembolso del producto sin necesidad de presentar el ticket de compra.
Bueno, pues esta es la alerta sanitaria de esta tarde. Avanzamos la pregunta, Patricia.
¿Por qué pasar más tiempo de pie no reduce el riesgo cardiovascular? La doctora Miriam Martín Toro, vocal de la Asociación de Cardiología Preventiva de la Sociedad Española de Cardiología, será la encargada de responder a esta pregunta a partir de las 7 menos 10.
Pues esa es la pregunta de la tarde, Patricia Torres. Gracias.
A ti, hasta mañana.
6 y 9.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Este sábado, gente de Andalucía en Lepe.
Desde las 9 de la mañana, Pepe da Rosa y su equipo estarán en el Casino de Lepe, donde conoceremos la nueva campaña de turismo del municipio que se presentará en Fitur de la mano de la Diputación de Huelva.
Gente de Andalucía este sábado en el Casino de Lepe.
Con la colaboración de la Diputación de Huelva.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Lejía 37.
¿Cómo?
Lejía 37.
Toma que toma.
37. Lejía 37, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 37, todo lo que limpia, que
queda reluciente.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y con nosotros está hoy la doctora Margarita Canavás, jefa de servicio de la unidad de oftalmología en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctora Canavás, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, tenemos por un lado las cataratas, por otro lado... pues ese problema de la mácula, la degeneración macular. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quiere empezar?
Pues yo creo que debemos empezar por las cataratas, por ser la patología quirúrgica más frecuente y una de las enfermedades más importantes que tiene la visión, que tienen los pacientes, que afecta a la visión y que tiene una característica que la hace diferente al resto de las patologías, y es que es una patología que provoca ceguera reversible, ya que su tratamiento quirúrgico permite al paciente recuperar absolutamente toda la visión perdida.
Pues vamos a empezar por los deseos de la doctora Canavás, que son las cataratas, y voy a por los síntomas, que son exactamente cómo afectan a la visión y los principales síntomas de las cataratas. ¿Cómo podemos saber que tenemos un principio de cataratas?
Bueno, ahora te voy a contestar a lo que me preguntas, pero para un poco poner en situación, hay que comentar que hay distintos tipos de cataratas que afectan a distintos rangos de edad y que nos vamos a centrar un poco en las cataratas más comunes, que son las cataratas asociadas a la edad, las seniles. Porque esos síntomas que tú me estás preguntando, generalmente los vamos a saber identificar muy bien en este tipo de pacientes si se lo trasladamos, pues cómo lo vamos a hacer. Normalmente la catarata provoca una pérdida de visión, sobre todo cuando ya están estadios más avanzados, pero podemos sospecharla antes, por ejemplo, cuando una persona ya por encima de los 50 años que ha tenido problemas para ver de cerca porque le ha aparecido presbicia, incluso por encima de los 60, se empieza a dar cuenta de que ahora para leer se tiene que quitar las gafas cuando antes tenía que ponérselas, es decir, que nota una mejoría en la agudeza visual de cerca espontánea, pues ojo, porque eso puede ser una alarma de que nuestro cristalino se está opacificando, está produciendo unos cambios de densidad en el núcleo cristalino y eso está haciendo que el ojo se miopice, lo cual nos permite efectivamente ver mejor de cerca, pero a expensas de una opacificación, de una pérdida de visión muy importante de lejos. Y ese puede ser un síntoma de sospecha que podrían identificar. Después, hay otros síntomas que a lo mejor pasan un poco más desapercibidos, pero que podrían alertar al paciente, como la presencia de fotofobia, de pérdida de visión cuando hay mucha luz, o lo contrario, cuando por ejemplo notamos que cuando hay poca luz vemos especialmente mal y que aparecen muchos reflejos, halos, deslumbramientos. Pues bien, dependiendo de la zona del cristalino que esté opacificada, antes hemos hablado de la catarata nuclear, que es la más frecuentemente asociada a la senilidad, a la edad, pues hay otras cataratas, como son cataratas asociadas, por ejemplo, a uso de medicamentos, como puede ser el tomarse corticoides durante mucho tiempo, que aparecen en la parte posterior del cristalino, son cataratas subcorticales posteriores, que podrían provocar estos síntomas que acabo de comentar, una pérdida de visión, una visión borrosa, como si miráramos a través de un cristal sucio, turbio, Pues exactamente, pero además que se incrementa cuando, por ejemplo, con la luz del día en este caso, porque la pupila se hace más pequeña y la zona más opaca, si está en el centro y en la parte posterior, pues ahí el paciente no ve nada, se deslumbra muchísimo y eso es muy característico. Y esa catarata, si todavía es pequeña y muy central, puede mejorar de noche. Sin embargo, hay otras cataratas que por la noche van a provocar pues muchos halos, muchos reflejos, y en ese caso estarían, por ejemplo, de nuevo las nucleares o las cataratas corticales. Un último grupo, solamente por comentarlo, aunque por suerte son las menos frecuentes en nuestro entorno, son las cataratas congénitas. Hay niños que nacen con cataratas y esto supone una patología que debe considerarse como una urgencia, porque los niños, si tienen una dificultad para que la luz le entre en el ojo por alguna opacidad de los medios, y la catarata es uno de ellos, pueden provocar rápidamente lo que se llama una ambliopía o ojo vago. Y entonces el ojo afectado o los ojos afectados pueden quedar sin desarrollar una visión adecuada durante el resto de la vida. Por eso es muy importante detectarlas y ponerla rápidamente en manos de oftalmólogos expertos para que puedan tratarse y podamos evitar estas desastrosas consecuencias.
Importantísimo. Bueno, voy a recordar el teléfono del programa por si hay algún oyente que tiene alguna duda. Tenemos hoy con nosotros a la oftalmóloga especialista en cataratas, en degeneración macular. Así que este es el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
Para los mensajes de audio, el 670 94 3015, 670 940 200. Yo sé que es un teléfono que ya tienen agendado en este espacio por tu salud, pero bueno, yo lo recuerdo. Y doctora, quiero preguntarle, ¿cómo se diagnostican las cataratas en un examen ocular? ¿Qué hay que hacerle al paciente para confirmar que lo que tiene es una catarata? ¿Esto lo ven los oftalmólogos a simple vista?
Se ve. A simple vista, sino con nuestra lámpara de hendidura, que es, digamos, una tecnología muy clásica, pero es básica para la exploración del globo ocular y de su contenido, porque es como un microscopio a través del cual nosotros pues nos asomamos y amplificamos la imagen y podemos ver las estructuras intraoculares. Para ver con mayor exactitud cómo es la catarata y cómo está todo el cristalino, normalmente lo que hacemos es dilatar al paciente con unas gotitas y entonces ya posteriormente visualizamos directamente.
Pues tenemos una llamada, la de Trinidad de Granada. Trinidad, bienvenida. Hola. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Adelante.
Justamente lo que yo tengo, mire, por la seguridad social me diagnostican degradación macular. Y además catarata, pero parece ser que la catarata no tengo el baremo necesario para que me opere. Mi pregunta es, si yo busco una privada y me opero de catarata, ¿mejoraría? Porque claro, tengo muchos destellos por las luces, por las noches, y cada vez veo más borrosillo y como si tuviera los ojos muy cansados. Tengo 81 años.
Bueno, ya, pero eso ya creo, me temo que es decisión.
Claro, bueno,
suya, Trinidad,
yo puedo orientarla.
Sí, por supuesto, adelante.
Creo que debe confiar en el criterio que le han dado, su oftalmólogo le habrá indicado con la mayor profesionalidad, y no se trata solo de que llegue a un nivel de agudeza visual o no, sino de cómo esté el resto del ojo. Entonces, la degeneración macular, pues hay que tratar las cataratas cuando llega el momento, pero hay que tener también cuidado porque hay veces que la cirugía de cataratas podría hacer que se adelantaran determinados acontecimientos que agravaran la degeneración macular. Por tanto, yo creo que si usted confía en su oftalmólogo y ha depositado allí pues su estudio y demás, yo creo que debería hacerle caso y esperar a que le hagan la indicación.
Bien.
Muy
no,
bien
yo
tenida.
Era por si yo podía acelerar la operación y por mis medios, porque claro, a la edad que tengo tampoco puedo esperar mucho, pero ya estoy tomando Retilú, es lo único que me han dicho que me tome.
Sí, puede pedir una segunda opinión, pero ya le digo que sí, no, sí. O sea, que no por correr operándola de catarata
me va a mejorar.
Va claro, a mejorar, bien, claro. Va a depender de cómo esté su retina, y eso se lo tienen que mirar muy bien. Y le tienen que informar.
Pues Trinidad, muchas gracias. Que tenga buena tarde, un beso enorme y que vaya todo muy bien. Gracias. Moisés nos está llamando desde Sevilla. Moisés, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes.
Hola, buenas.
Adelante.
Mira, les quería consultar a la doctora. Yo es que tengo diabetes.
Sí.
Vale, entonces tengo 47 años y vamos, me está mirando la vista, la retina del ojo izquierdo ya me está tocando, pero claro, me ha sacado catarata debido a la diabetes. Usted quería informar un poco, y eso yo me lo opero, me va a volver a salir por el tema de la diabetes, no me va a volver a salir, un poquito de duda.
Claro, claro. Bueno, pues vamos a contarle a Moisés esa relación de la diabetes, las cataratas y todo lo que necesita saber, doctora.
Efectivamente, hay determinadas enfermedades que también predisponen a la aparición de cataratas en personas más jóvenes, como es el caso de este oyente, ¿no?, de Moisés, y la diabetes es una de ellas. Hay otras también, como la miopía, como enfermedades metabólicas y otra serie de circunstancias, pero bueno, su caso es este. Cuando una catarata, Moisés, se interviene, la catarata no vuelve a salir nunca. Podrá tener, si es joven, a largo plazo o a corto plazo, posiblemente una opacidad de la cápsula posterior, que aparece en un porcentaje de pacientes, más cuanto más joven uno, porque tiene más recorrido por delante, pero que tiene un procedimiento muy sencillo para poderlo solucionar. Por tanto, si su duda era esa, no tenga miedo, porque no se va a volver a reproducir. Lo importante es que su catarata, su indicación quirúrgica, sea ahora mismo necesaria. Al igual que hablábamos con la oyente anterior. Eso es lo más importante en su caso, saber que si ahora mismo tiene una catarata que le está quitando verdaderamente la visión y no entraña otra serie de riesgos asociados, pues su procedimiento, su indicación probablemente será una cirugía de catarata, y no tenga miedo, porque eso no le va a volver a salir ni por la diabetes ni por nada.
Bueno, Moisés, pues se queda más tranquilo. Venga,
gracias.
Un saludo. Venga. Chari nos está llamando de Dos Hermanas. Chari, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy contenta con ustedes.
Ah, muy bien, pues yo me alegro.
Aquí escuchando, entretenía, me acompañaba ayer el cafelito de la tarde, todo,
muy bien,
vamos.
Bueno, muy bien, yo me alegro muchísimo. Adelante.
Bueno, agradecí a ustedes. Pues bueno, mi pregunta es, yo hace lo que tengo es gafas para leer. Para leer, cada vez que me hago una revisión, está todo lejos, el cerca, lo único, el cerca, que hay que ponerse las gafas, para el móvil, para leer, intento algunas veces leer sin las gafas, pero la necesito. Y una vez cuando fui a la última de cerca, las gafas, me dijeron en la óptica, al hacerme el control, lo que hacen antes de ponerte el cristal, que necesite. Bueno, pues me dijo que tenía principio en un ojo de catarata. Pero bueno, yo después le pedí a mi médica para oftalmólogo, para que me vea, porque me escocían mucho los ojos, y me dijo que no tenía nada que ver el que me escueza y me moleste el ojo con catarata. Pero bueno, yo por lo que estoy escuchando a la doctora, yo no veo turbio, ni veo, todavía veo bien, y con las de cerca pues leo perfectamente.
Pues entonces
¿qué es lo que tendría que hacer?
Pues de momento lo único que tiene que hacer es revisarse, porque si realmente todavía no ha notado ninguna pérdida de visión, aunque nosotros seamos capaces con nuestros equipos diagnósticos de ver ya que el cristalino está sufriendo cambios y un poquito se va, digamos, oscureciendo, si todavía a usted no le afecta a su agudeza visual, a su vida, a su lectura, a nada, pues simplemente tiene que revisarse. Le diría que una vez al año, como media, y ya le detectarán los cambios cuando se produzcan, y se le indicará la cirugía cuando realmente la necesite.
¿De acuerdo,
bueno,
Chari?
Puede ser que se quede siempre así, como en un principio y no llega a seguir.
O sea, que no avance, ¿no?
Bueno, podría. O sea, en medicina siempre es posible todo. Siempre existe alguna probabilidad. Claro. Pero es verdad que lo más habitual es que poco a poco vaya avanzando, aunque puede ir muy lentamente.
Claro. Tengo 64 recién cumplido y eso hace ya unos años que me lo dijeron. Bueno, esperemos que se quede paradita por una buena racha.
Que avance lentamente si es que tiene que avanzar.
Y que yo pueda ver, porque eso es muy penoso. Que no se puede ver.
Claro,
pues muchísimas gracias.
Gracias, un beso, Chari, muchísimas gracias.
Igualmente, otro por ustedes.
Recordamos el teléfono del programa y que estamos hoy con la oftalmóloga, con la doctora Cabanas.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
670 94 30 15, 670 940 200. Imagino, doctora Cabanas, que hay grados de las cataratas, ¿no? Desde algunas que, pues eso, como decían, más leves y otras más graves, ¿no? Sí. La dificultad para operar. Y con esto lo que quiero preguntar es que si una persona con principio de cataratas ya se tiene que operar para que no avance.
Bueno, vamos a ver. Le voy a hacer referencia un poco a la historia de la cirugía de catarata, porque todavía algunas personas lo tendrán ahí en su cabeza, la idea de que las cataratas, cuanto más avanzadas estén, cuanto más hechas estén, llaman ellos, más, no sé, más formada, pues con más facilidad se extraían. Esto antiguamente era así, porque la cirugía que se hacía para extraer el cristalino se realizaba con una incisión muy grande y se sacaba la catarata en bloque. La catarata es, para que lo entiendan nuestros oyentes, es como si tuviéramos una lenteja transparente dentro del ojo que con el paso de los años se va poniendo muy turbia y se va endureciendo. Entonces, antes se extraía en bloque directamente. ¿Qué ocurre? Que con el avance de la tecnología, el paso de los años, hoy la cirugía de catarata es una cirugía de catarata totalmente distinta, que se hace por microincisiones desde 2 milímetros en la córnea y que a través de ellas introducimos unos terminales de facomulsificación que con el que vamos a fracturar el cristalino, lo vamos como a deshacer y a aspirarlo a la vez. Por tanto, hoy en día, esperar a que una catarata esté como una auténtica piedra, lo único que nos hace es dificultar, ¿no?, la propia cirugía y bueno, pues directamente asumir más probabilidad de riesgos que cuando la hacemos con estadios menores. Dicho esto, bueno, tampoco se trata de que tengamos que operar la catarata recién aparecida si a nosotros no nos está afectando o si no tenemos un defecto de refracción alto, que sea la motivación por la que queremos quitarnos, lo que también se podría hacer. Es decir, digo, yo tengo una graduación muy alta, pues si tengo un principio de catarata, ¿me puedo operar de la catarata y me quito ya mis gafas? Ese es otro tema, ¿vale? Y se podría quitar. Pero hablando de la catarata estrictamente, tiene que ser cuando la catarata sea sintomática, cuando baje la agudeza visual, normalmente 50%, un 40%, o haya circunstancias de deslumbramiento, de diferencia de graduación entre los ojos o otros síntomas que nos indiquen que el paciente está sufriendo por esa condición y por tanto tendríamos que operarlo.
Nos está llamando Juan de Sevilla, así que atendemos esa llamada. Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes.
Adelante.
Mira, yo era una preguntita. Es que de hace 3 meses hacia aquí he dejado de ver bastante. O sea, veo. Lo que veo es borroso, que creo que es lo que ha dicho la doctora. De como si tuviera un cristal empañado. Uh-huh. Y estoy tomando hidroalterazona, o sea, corticoides. ¿Puede ser de las pastillas?
Bueno, interesante pregunta, doctora.
Bueno, no sé cuánto tiempo lleva tomando esas pastillas.
Un año desde enero, de diciembre del año pasado.
Desde luego.
23, vamos, un año y un mes.
Desde luego, si usted ha notado esa pérdida de visión, si viera así como a través de un cristal turbio, pues es uno de los motivos por los que se podría producir una catarata subcapsular posterior en un paciente que tome, que esté sometido a este tipo de tratamientos. Entonces, mi recomendación es que vaya a hacerse una revisión.
Sí, he ido a la revisión y lo que me ha dicho que lo que tengo es, efectivamente, son cataratas, lo que no me ha dicho nada más. Pero dice que tengo muy poca y no merece la pena de operar. Pero lo que es verdad es que veo muy poco, veo borroso.
Pues eso tendrá que tendrá que, si no, o sea, si usted ve muy borroso y sin embargo no le han visto una catarata que justifique esa pérdida de visión, pues tendrá que pedir una segunda opinión o volver a consultar con su oftalmólogo y que le vuelvan a explorar para aclarar un poco a qué se debe esa pérdida de visión.
Claro, porque puede ser del corticoide, puede ser de la catarata o de cualquier otro factor, por lo tanto, eso se lo tiene que volver a mirar, ¿no, doctora?
Claro, eso se lo debe volver a mirar porque él está manifestando que es que no ve. Y entonces puede ser, es que hay veces que algunas cataratas que provocan opacidades como eso, pues sus subcapsulares posteriores, la parte más posterior del cristalino, a veces puedes pensar que son muy pequeñas y que no van a afectar casi al paciente, pero sin embargo, esas cataratas a veces son muy sintomáticas, y especialmente cuando la pupila se pone muy pequeñita de día con la luz o en condiciones también de interiores, pero con mucha luz, ahí el paciente se deslumbra una barbaridad porque el haz de luz entra solo por donde está la catarata y por pequeña que sea, al final le afecta muchísimo.
Claro, justo está diciendo eso Juan, que claro, de día sí que le, de día está más incómodo, ¿no, Juan?
Claro.
Sí, de día es cuando menos veo, no se veo mejor.
Eso es, ¿y sabes por qué? Sí. Pues porque de noche la pupila hace lo contrario, se dilata, y entonces deja libres de, o sea, hay zonas del cristalino que están libres de opacificación, y por ahí entra la luz, y el paciente ve mejor.
Juan, que haya mejoría y consulte de nuevo, tiene que volver desde luego para que aclaren esa pérdida de visión, si viene de eso. Y si los corticoides también han hecho ahí su trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo, muchas gracias. Paqui de Granada está también al teléfono, la atendemos. Buenas tardes. Igualmente, mire, adelante.
Yo soy una señora que estoy operada de desprendimiento de retina y también de catarata. Y se me ha caído una lentilla, se me ha movido y me la han quitado. Y me dicen que me han hecho una reconstrucción en el ojo. Yo quiero saber eso lo que es.
Bueno, pues yo le voy a explicar lo que es eso, porque además es una cirugía que es laboriosa, es una cirugía, yo le diría como oftalmóloga, para nosotros es una cirugía muy bonita, pero claro, pero el paciente entiendo que
tardaron 3 horas y media.
Sí, porque cuando hay un desprendimiento de retina, también el propio procedimiento con los gases que se utilizan y demás puede favorecer que aparezca una catarata en el posoperatorio o al poco tiempo. Entonces, si le han quitado después la catarata, le habrán puesto una lente y por el motivo que sea, posiblemente por todas las cosas que le han pasado en el ojo, la zónula, que son unas fibras que sujetan el saco cristaliniano al globo ocular, pues se habrá deteriorado y se habrá caído, se habrá luxado la lente o el complejo sacolente, lo que ahí tuviera, a la cavidad vítrea. Entonces, la reconstrucción consiste en sacar, en primer lugar, extraer todo lo que esté luxado, caído a la cavidad vítrea, que es la parte más posterior que tenemos del ojo. Y una vez extraído, pues hay que colocar una nueva lente, porque si no pusiéramos una lente intraocular, no vería nada. Tendríamos que ir, o sea, ¿acuerdan ustedes antiguamente cómo iban las personas que se operaban de catarata con unas gafas gruesas que no, vamos, que prácticamente no veían nada sin ellas? Porque no llevaban lente intraocular. La lente intraocular es necesaria para ver. Entonces, no tendrá ya soporte capsular, que es donde normalmente se implantan esas lentes, y hay que hacer otras intervenciones como son anclar la nueva lente al iris o anclarla a la esclera, o hacerla con unas suturas. Es decir, son cirugías ya más laboriosas. Créame que su oftalmólogo seguro que ha hecho ahí un trabajo precioso, porque eso es muy laborioso, y gracias a ese trabajo pues los pacientes recuperan muchísima visión.
Bueno, última cuestión. Sí,
tardaron 3 horas y media.
Sí,
pero yo no me han puesto otra vez lentilla, porque yo con ese ojo veía poco y no me han puesto lentillas, por eso, porque dice, ves poco, ya y me ha apañado sin lentillas.
Bueno, porque hay algún caso excepcional en el que no ponemos, porque, por ejemplo, las personas que son muy miopes, la lente intraocular que necesitaría sería prácticamente potencia nula, y entonces hay veces que no se implantan. Y otras circunstancias también se podrían dar, como que tuviera ya un daño en la retina irreversible y no le fuera a reportar ningún beneficio.
Bueno, pues esas son las razones, Paqui. Muchísimas gracias. Recordamos de nuevo el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Mensaje de audio que nos ha llegado al 670-94-3015. También hay otro teléfono, 670-940200.
Hola, buenas tardes. Mire, que está hablando la doctora sobre la vista y eso. Y quería hacerle una pregunta yo. Yo tuve un accidente en un ojo que del golpe se rompió el cristalino. O sea, el cristalino y todo lo que es el ojo, se hizo un cascarón. Entonces tuve la suerte de coger a un médico aquí de Marbella y me operó. Pero tengo un problema, que no es que no vea ni nada, ¿no? Que de noche yo no me atrevo a conducir, porque no hay una gafa, no sé, o no las hay, o no sé yo dónde las podría apañar, para cuando yo salgo y me da la luz, los reflejos de las luces no me entren, porque yo tengo el iris, lo tengo fijo. Entonces, al tenerlo fijo, me entra mucha luz, y tengo que tener gafas todo el día de sol, porque si no me duele el ojo. Y desde que me operé, así estoy, ya llevo ya unos cuantos de años. Y me gustaría ver si hubiera algo, un cristal que me pudiera decir, me pudiera orientar. Venga, muchas gracias. Adiós.
Muy bien, doctora. Ah, a ver cómo podemos orientar.
Este es otro tipo de situación que es bastante compleja, claro, porque los traumatismos oculares pues conllevan mucha pérdida de tejido. Claro, las reconstrucciones son bastante complejas también y dificultosas de devolver la anatomía exacta a los entonces. No sé si su iris está fijo, estará, pero no sé si estará fijo dilatado o fijo pequeñito, no lo sé, pero en caso de que el iris estuviera completamente dilatado, de forma paralítica, tras el traumatismo y demás, hoy en día existen algunas alternativas, como son implantar unas prótesis de iris artificiales que hacen que se pueda volver a tener una pupila más estrecha, o incluso hacer un tatuaje corneal que pueda permitir que el paciente no tenga tanta fotofobia. Si ya tiene implantado alguno de estos dispositivos, alguna de estas prótesis, pues habría que valorar cuál es el problema que le está produciendo tanta fotofobia. Pero eso es lo que pienso que le puede estar ocurriendo, lo primero.
Pues vamos con la cirugía de cataratas. Yo tengo también alguna pregunta sobre el asunto, doctora, que pregunto siempre por ello, complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden surgir después de una cirugía de cataratas?
Bueno, ustedes saben que cuando nos sometemos a cualquier tipo de cirugía o a cualquier tipo de tratamiento médico que hagamos, siempre hay una mínima probabilidad de tener determinadas complicaciones. Para eso, cuando nos sometemos a una cirugía, siempre nos van a dar un consentimiento informado donde van a venir todos los efectos posibles adversos, posibles complicaciones, riesgos de cada una, etcétera, etcétera. Bien, eso es común para cualquier acto médico que se realice. Concretamente, la cirugía de catarata, hoy en día, con el avance de la tecnología y la experiencia tan amplia que tenemos con cirugías de mínima invasión, la probabilidad de tener una complicación grave es muy baja con esta cirugía. No obstante, nadie está exento de riesgos y existen posibles complicaciones. La más grave, ¿cuál podría ser? Pues que haya lo que nosotros llamamos una hemorragia expulsiva durante la cirugía. Es una complicación muy, muy grave, en la cual, por factores normalmente sistémicos, pacientes con deterioros, con patologías sistémicas muy avanzadas, hipertensos, con deterioro vascular, que puedan hacer una crisis hipertensiva y puedan provocar una hemorragia coroidea. La coroidea es la capa vascular que tiene el ojo por dentro, y eso haga que expulse el contenido del globo ocular mientras se está haciendo la cirugía, que afortunadamente hoy, al ser, como digo, cirugías con incisiones muy pequeñas, la salida de ese contenido pues no es como antiguamente, que se te vaciaba el ojo de golpe. Hablo de esa complicación como la más grave y la más temida, pero es extremadamente rara. Y yo toco madera porque yo llevo operando 25 años y no he tenido nunca ninguna, pero las he visto. Uh-huh. Otra infección, o sea, otra complicación puede ser muy grave, una infección posoperatoria, una infección que entre dentro del globo ocular, una endoftalmitis, es una complicación muy poco frecuente igualmente, pero muy grave para el ojo. Y luego, hay complicaciones asociadas a la propia cirugía, por ejemplo, que haya lo que nosotros llamamos una rotura de cápsula, que parte del contenido cristalino pueda caer dentro de la cavidad vítrea, o que haya una desinserción zonular, o que haya algún daño concreto a algún tejido intraocular, o bien posoperatorias, pues relacionadas, por ejemplo, con los resultados, que el paciente pierda visión en vez de ganar porque aparezca, por ejemplo, una inflamación en la retina o incluso un desprendimiento de retina, como podría ser en pacientes muy miopes, o que haya pues una reacción inflamatoria severa. Estoy poniendo todo lo más catastrófico, por favor, no quiero que se asuste nadie, porque estos son los casos, bueno, claro, realmente raros.
Pero es importante saberlo, son casos raros, sí, pero bueno.
Pero existen, pueden existir, existen. Y estadísticamente existen.
Yo siempre digo que, desgraciadamente, la estadística se cumple, ¿no? Entonces, bueno, pues en un porcentaje muy bajo, pero...
Muy bajo, muy
exactamente,
bajo.
Es la estadística. Sí. Luis de Algeciras nos está llamando. Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias. Disculpe si la pregunta se ha hecho anteriormente, pero es que he puesto ahora la radio. Mi pregunta concreta es que mi esposa padece de una retinopatía y también le han diagnosticado una catarata incipiente. ¿Llegado el momento es factible que se pueda realizar la operación de catarata o eso requiere otro proceso?
Una pregunta muy interesante, doctora.
Perdón, ¿le han diagnosticado en primer lugar qué? ¿Una retinopatía? ¿De qué tipo? ¿Diabética?
No, diabética no. No sé si degenerativa, de...
¿O una degeneración macular? Bueno, pues va a depender. Sí. Vamos a ver, la catarata siempre la vamos a poder operar independientemente de lo que tenga el paciente en otras partes del ojo, excepto... en aquellas situaciones en las que nosotros valoremos al paciente y observemos que el beneficio con respecto al riesgo que va a asumir ese paciente, pues no justifique esa cirugía, ¿vale? Pero la verdad que hoy en día operamos pacientes hasta edades súper avanzadas, con muchas patologías, situaciones de todo tipo, y es muy poco probable que nosotros descartemos una cirugía de catarata. Muy poco probable. Por tanto, creo que en el caso de su señora sí que se podría plantear cuando llegue su momento.
Muy bien.
Cuando llegue su momento. Sí, ahora mismo no. Ahora
no es necesario.
No es. Uh-huh. Yo pienso que no, pero vamos.
Muy bien.
Vamos a revisión dentro de poco.
Bueno, pues ya se lo recuerda y paso a paso y que vaya muy bien. Un saludo para su mujer, Luis. Gracias.
Muy amable, gracias.
Muy amable. Mari Carmen de Sevilla nos está llamando a esta hora. Mari Carmen.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
A ver, yo quería hacer una consulta con la doctora. Yo tengo una tía mía que, bueno, que ella tiene obesidad mórbida. La estuvieron viendo en Sevilla el oftalmólogo y como ella, bueno, en una de las últimas pruebas, ella como tiene problemas, bueno, tiene retraso y eso, entonces no colaboró en la última prueba para ponerle la lentilla. Entonces valoraron lo que era el tema de una anestesia general. Al tener obesidad mórbida, le dijeron que no. La derivaron para el Hospital Virgen de Rocío y ahí se quedó todo.
Uh-huh. Pues, me gustaría, sí, saber, por desgracia, algunas situaciones que se nos dan, pues son muy complicadas para poderlas resolver de forma sencilla, lo cual no quiere decir que no se trate de buscar siempre una solución. En el caso de su familiar, pues si llegó al hospital, en el hospital seguro que se estará gestionando la situación o se estará viendo cómo poder solucionar concretamente esta dificultad de tomar una medida de una lente y cómo plantear la cirugía. A veces también nos encontramos limitados por situaciones que no dependen ya estrictamente de nosotros, ¿no? O sea, pues por desgracia, pues tenemos que encontrar otros recursos, otras maneras para poder solucionar casos que son más excepcionales, pero que sin lugar a duda pienso que no vamos a abandonar, sino tratar de buscar una solución para la paciente.
Es que a ella no la han llegado a ver en mi agenda, Rocío, es que han dicho que no.
Pero no la han llegado a ver si, o sea, eso tendríamos que verlo, o sea, nosotros, y eso sí le digo con conocimiento de causa, porque por el trabajo que yo desempeño allí, nosotros no descartamos a los pacientes sin hacer una valoración, salvo que haya un motivo o que el paciente, no lo sé, no sé de qué forma se ha derivado, no sé desde dónde viene.
Ella la
no
derivaron
sé.
De Fleming la derivaron para Virgen de Rocío porque dijeron que como era un caso especial, la derivaron para que la pudieran valorar aquí. De allí de Virgen de Rocío llamaron por teléfono y dijeron que no era factible la operación. Entonces mi pregunta es, aunque tenga obesidad mórbida, yo reconozco que una anestesia general tiene sus riesgos, pero ¿y una sedación?
Eso es que no depende además de nosotros directamente, ¿sabes? Que el riesgo anestésico se valora en unas consultas especializadas.
Claro.
En las que se tienen en cuenta pues un montón de
yo volvería a insistir,
factores.
No sé, la doctora.
Yo creo que sí, que, o sea,
creo que debería volver a insistir, Mari Carmen.
Yo creo que en este caso, o sea, es una cosa tan
concreta.
Hay algo
concreta con el expediente, no sé,
que debería
sí, sí.
Y no nos echan cuenta.
Pues hay algo raro ahí, es decir, no sé.
Le puedo ofrecer que venga usted a hablar con... que yo la atiendo un día allí, vemos el caso de su familiar.
Vale.
Y valoramos perfecto. Qué es lo que ha ocurrido y sobre todo entiendo que podré explicarle con más conocimiento de causa cuál es la actitud terapéutica nuestra o los argumentos que justifican lo que le hayan...
La no operación, ¿no?
Lo que le hayan
bueno,
indicado.
Bueno, pues Mari Carmen, esperemos que todo vaya por buen camino y se pueda solucionar. Muchísimas
vale.
gracias.
¿Y qué me sí. tendría que dirigir allí a Virgen de Rocío algo para la consulta con
sí, ya
usted,
es
algo?
Que... sí. No lo sé, doctora, esto ya sí. es una cosa personal.
Sí, pues vaya usted allí al hospital y que mis administrativas, por favor, la citen conmigo un día y yo
doctora
la...
Doctora Cabanas.
Hablaré con usted.
Margarita Cabanas. Gracias, Mari Carmen. Que vaya todo muy bien.
Gracias.
Gracias. Tengo otra consulta por aquí. ¿Luis de Algeciras también? A ver. No, tengo una... Luis ya lo hemos atendido. Tengo un audio. Venga.
Buenas tardes. Justo ahora estoy en un proceso de diagnosis de catarata. Tengo una lente intraocular puesta en los dos ojos, derecho e izquierdo. En el derecho he empezado a perder visión. Tengo 48 años. Dice que la catarata viene por una miopía magna, porque me operé con 10 dioptrías. Y me han propuesto, con prueba, mi oftalmólogo, hacerme, dependiendo el resultado, o un implante de una lente para lejos, o lejos medio cerca, o lejos medio. Mi pregunta es, ¿qué condicionante o qué condiciona la elección de un tipo u otro de lente? ¿Qué es lo que tiene que pasar en el ojo para que se pueda hacer?
Bueno, interesante.
Gracias.
Sí. Gracias. A ver.
Hoy en día... se disponen de, efectivamente, hay distintos tipos de lentes intraoculares que se pueden implantar en los pacientes que se quitan el cristalino. Entonces, efectivamente hay condicionantes tanto en la exploración del paciente como también en las expectativas, incluso en la personalidad que pueda tener el paciente, que nos van a orientar a la idoneidad de la elección de ese tipo de lente. Las lentes que me ha comentado, de lejos, intermedia, cerca, que son lentes normalmente con una trifocalidad, pues son aquellas que se implantan con el deseo de hacer al paciente lo más independiente posible de las gafas, pero a la vez son también las más exigentes en cuanto a que el ojo debe estar en las mejores condiciones posibles antes de implantarla. De ahí pasaríamos a las que abarcan tanto la distancia lejana como la intermedia, dejando al paciente con una gafa para la distancia cercana. Esas lentes pues ya son un poco más tolerantes a ciertas situaciones que no llegan a ser patológicas del todo, pero que están más en el límite de serlo, y bueno, provocan menos fenómenos difotósicos, menos reflejos que las primeras, aunque las primeras son las que más independientes nos hacen de las gafas. Y por último, las monofocales, que son monofocales, son lentes que corrigen una distancia, o si acaso una distancia un poquito extendida en el rango de distancia. Normalmente las implantamos de forma general en pacientes en los que pues, puede haber patologías o situaciones que de imperfección en alguna de las pruebas exploratorias y que supondría un compromiso pues al hacer uso de otras lentes. Entonces, en este caso su oftalmólogo debe informarle bien de cuál es su situación, cuáles son las características de su ojo, su córnea, su retina, qué agudeza visual tiene, su tensión ocular, todo. Explicarle los pros y contras de cada una de ellas en su caso y usted con él decide.
Y tengo por último, para terminar ya, doctora, no nos va a dar tiempo, de la degeneración macular, lo hemos tocado muy, muy por encima, pero bueno, este es otro tema en sí, ¿no? Y
sí,
otro,
lo posponemos,
y en otro momento porque, lo haremos, ¿no?
Porque son patologías muy importantes como para, claro, que se profundice en cada una de
totalmente,
ellas.
Totalmente, totalmente cierto. Bueno, a mi hermano le han diagnosticado, nos dice un oyente, que tiene en un ojo principio de cataratas y en el otro cataratas muy avanzadas y sin apenas visión. Recomendación: un ojo lo tiene perdido y no es posible su recuperación, y el otro ojo esperar a que empeore antes de operar ese ojo que está bien. Su pregunta es: ¿se puede operar o recuperar visión en una catarata muy avanzada y sin apenas visión?
Bueno, si el resto del ojo por dentro está bien, sí, por supuesto, sí. Y de hecho, empezamos la tarde diciendo que la catarata es la primera causa en el mundo de ceguera reversible. Quiere decir que hay muchas personas por ahí por el mundo que se quedan ciegas de verdad por catarata y al quitarle la catarata recuperan su visión.
Pues esa es la respuesta. Doctora Margarita Cabanás, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde con el asunto de las cataratas que nos ha copado todo el tiempo. Jefa de servicio de la unidad de oftalmología en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Gracias, doctora. Pase
un
buena
placer,
tarde.
Un placer, muy buenas tardes.
Adiós.
Un saludo.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Enciende el futuro de tu negocio en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Del 3 al 5 de febrero, descubre tendencias en equipamiento, gastronomía, soluciones digitales y mejora la competitividad de tu empresa. Te esperamos en Figma, Málaga. Inscríbete como profesional en salonhit.com. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Y formulamos una de esas preguntas que tanto nos interesa al final del Espacio por tu Salud. La de hoy es la siguiente: ¿por qué pasar más tiempo de pie no reduce el riesgo cardiovascular? Contesta la doctora Miriam Martín Toro, vocal de la Asociación de Cardiología Preventiva de la Sociedad Española de Cardiología. Doctora Martín Toro, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta?
Bueno, pues la respuesta realmente no está clara, ¿no? Pero sí que lo que se ha demostrado en un estudio muy reciente, se ha publicado en una revista de alto impacto a nivel europeo, es que estar de pie no es suficiente para reducir los eventos cardiovasculares, ¿no? Pensábamos que sí, que era mejor estar un tiempo de pie a estar todo el tiempo sentado, pero hemos visto que no, que el efecto es neutro en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares y que lo importante realmente es hacer ejercicio, ¿no? El movilizarnos, movilizar la musculatura, y no es suficiente con estar de pie.
O sea que la respuesta es no es suficiente porque hay que mover el resto del cuerpo, hay que caminar, hay que... nadar, andar en bicicleta, no sé si hacer cardio también, doctora.
Sí, ejercicio, combinar siempre ejercicio aeróbico, ¿no? Ejercicio, como has dicho, caminar, nadar, bailar, y también el ejercicio de fuerza, ¿no? Que a veces se nos olvida y es súper importante.
Muy bien.
Combinar ambos.
Pues creo que todo esto está claro, que pasar más tiempo de pie, pues no será mejor que nada, pero no lo completa, no reduce el riesgo cardiovascular.
No reduce el riesgo cardiovascular y además lo que sí se ha visto en este estudio es que aumenta el riesgo de enfermedades del aparato circulatorio ortostática, ¿no? Las varices, la insuficiencia venosa, aumenta el riesgo y no nos protege de la enfermedad cardiovascular. Uh-huh. O sea que no es suficiente con estar de pie, ni mucho menos.
Uh-huh. Pues ya sabemos, ¿no?, a lo que nos aboca la falta de ejercicio físico regular, que aparte del sobrepeso, la hipertensión, el colesterol, pues vamos, allí tenemos ya el totum revolutum, ¿no?, para que el riesgo cardiovascular crezca, ¿no?
Tenemos el nicho de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Si no hacemos ejercicio, aumenta, como bien has dicho, el riesgo de obesidad y de todas las complicaciones asociadas a la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Entonces, súper importante, es una piedra angular del tratamiento. En cardiología estamos continuamente insistiendo en que es tan importante tomar las pastillas como hacer ejercicio físico de manera regular, combinando, como he dicho, el aeróbico y la fuerza.
Pues doctora, esto es lo que hay, así que hay que moverse,
hay que mover.
Porque está claro que no basta con estar de pie, no basta con hacer ejercicio un día no, o sea, un día sí, 20 no, en fin, que tenemos.
Tiene que formar parte de nuestra rutina.
Exactamente.
De nuestra rutina diaria. Igual que la alimentación, sí. El ejercicio es una piedra angular para prevenir enfermedades cardiovasculares, infarto, ictus, todo el espectro, ¿no?, de la enfermedad vascular.
Pues no queda otra y la edad ya no lo es todo, doctora, es decir, que ya no solo porque uno tenga más edad ese riesgo cardiovascular sube, ¿no?
No, claro. El riesgo cardiovascular, la edad es un factor de riesgo no modificable, no podemos quitarle años a nadie, pero sí que podemos modificar todo el resto de factores de riesgo, que son muchos, ¿no? Como ya hemos comentado antes.
Totalmente. Pues doctora Martín Toro, muchísimas gracias. Hay que ir pensando en cambiar nuestro estilo de vida si no nos movemos mucho, claro. Un beso, gracias.
Un beso, gracias. Hasta ahora.
Doctora Martín Toro decía que bailar puede también bajar el riesgo cardiovascular. Bueno, pues yo qué sé, pues me hemos puesto esta canción por si quieren bailarla esta tarde. Y está claro que escuchando la radio pues también pueden hacer ejercicio. Esta es otra de las ventajas que tiene escuchar la radio, que pueden hacer cualquier otra cosa. Recordar que un cuerpo activo es un cuerpo sano, está claro. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar nuestros consejos. Cuídense mucho, sigan promoviendo esa vida activa, si es que la llevan. Y mañana a las 4 volvemos a contarles la vida. Un beso, adiós. I go back to...